Víctor, por favor, ¿no comienzas? Oficial.
Eterno Padre, gracias te damos en este último día de la fiesta de Tabernáculos. Para darte, venimos ante tu presencia para darte gracias también por tu inspiración a todo lo que se ha hecho en durante esta semana. Pedimos que continúes abriendo nuestro entendimiento y más que nada, Señor, que podamos tener la mente para poder y el deseo que viene de ti también para poder ponerlo por obra. Pedimos tu protección sobre los grupos aquí y allá en el mundo que están celebrando esta fiesta, que de igual manera se reúnen con un igual propósito. Estés con ellos y que a través de la tecnología nos podamos, aunque sea comunicarnos por audio, sabiendo que estamos, que es el mismo Espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Sí, sí. Saludos a los que no he visto, digo, a los que veo pero que no he visto. Creo que estamos todos los que somos o los que somos, lo que sea. Pero hay algo, una información muy importante que la administradora aquí nos suplica, nos pide, ¿verdad?, que le cooperemos a ella en su negocio. Porque la verdad, este es un negocio de ella, pero ese negocio le da vida a ella por causa de nosotros. Y otros que como nosotros vienen aquí a pernoctar en el hotel, en el restaurante, lo que sea. Y ella nos pide encarecidamente un favor muy especial. Como hoy es el último día de la fiesta, no el último gran día, sino el último día. Mañana es el último gran día, otra fiesta que este año la celebramos a junta, la de Tabernáculos. O sea, pero mañana tenemos que salir por las circunstancias del local y demás. Ella tiene otro grupo, un negocio. Esto es de todos los días, especialmente los fines de semana. Y prefiere ella que en todo lo que podamos, en la mañana, esta tarde, usted preparamos nuestras maletas y mañana en la mañana, o en cualquier momento de la mañana, ponerle los baúles de nuestros carros, nuestros autos, y entregarle la llave de la habitación a ella. Usted puede ir a la habitación, no estará abierta, no hay problema, hasta las 3 de la tarde, que supone la salida nuestra de acá. Pero darle la llave, entregarle la llave ya, porque ella tiene un grupo que viene rápidamente, que nos vayamos nosotros, y necesita tener listas las habitaciones. Tiene vendido todo el hotel, menos una habitación que ella siempre deja sin venderla, porque para una emergencia. De modo que ese grupo viene, creo que el sábado o domingo, por ahí, el domingo creo que llega el grupo. Algunos llegarán el sábado en la tarde. Pero si por la mañana nosotros podemos sacar las maletas, tenerlas en los baúles de estos carros, o traerlas aquí a casa, y si no tenemos un montón de maletas, las podemos tener aquí, y de aquí llevarlas entonces al carro, cuando concluyamos, porque ya mañana lo retiramos. ¿Mañana es qué día?
Sábado.
El séptimo de la semana, el día sábado. Pero aquí podemos estar hasta las 3 de la tarde, según ella está programada. De eso hablaremos en el futuro, otro tipo de información. Pero por lo pronto, otra vez, la solicitud que ella nos hace es que si a las 12 del mediodía podemos entregarle la llave allá, aunque nuestras maletas estén en la habitación, pues después te las pudiera recoger, pero preferible usted ponerlas en su auto o ponerlas aquí en el pasillo, fácil. De todas maneras, que ella pueda tener soltura en su empleado para preparar las habitaciones para el grupo que viene detrás de nosotros, o sea, después de nosotros. Para ella eso es, no deja de ser una bendición, que Dios le tiene negocio funcionando constantemente, indistintamente de que sea sábado o día feriado. Ellos no entienden eso, eso es para nosotros. La festividad divina es para aquellos creyentes que creen en ello. El mundo no cree estas cosas. Y Dios tiene su manera de entonces rendirle o pedirle cuenta a ese mundo en su oportunidad, como de esa manera Él nos está pidiendo cuenta a nosotros ahora. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Estamos aquí, de hecho, respondiendo al mandato del Padre Creador, o prestando atención al mandato del Creador, a la orden que Él nos da. Es prestando obediencia al Padre Creador. Y sabemos que Dios, ¿qué cosa es Dios para nosotros? Entendamos bien. ¿Dónde está Dios representado para cada uno de nosotros? Bien. ¿Dónde está Dios representado para cada uno de nosotros? ¿Dónde podemos ver a Dios constantemente? La pregunta simple, pero aparentemente compleja y realmente buena parte de la verdad. ¿En qué consiste esa verdad? En que debemos ver a Dios en todo momento. En toda la creación podemos ver a Dios. Y de toda la creación, ¿cuál es la más excelsa? Nosotros, el ser humano. Podemos y debemos ver a Dios al ver a nuestro prójimo, a nuestro hermano. La Biblia pregunta, ¿y tu hermano dónde está? Es decir, ¿dónde está tu Dios? Porque Dios está en mi hermano, en mi otro ser, otro que no, como yo, que también tiene una mente a través de la cual Dios opera en él, en esa persona, mediante ese espíritu, porque la mente nuestra, ya hemos hablado bastante de ello, es esa porción de espíritu que Dios nos pone en la cabeza, en nuestro casco, en nuestra mente, para hablarlo más claramente. La mente es, aquí tenía un micrófono que lo está, parece que la batería estaba agotada, pero eso lleva, ¿verdad? Este micrófono que hay aquí sería análogo de la mente humana, porque los que están más retirados por allá me oyen mejor con el micrófono aquí. Me ven, pero también me oyen más eficazmente con el micrófono. Trato de que me oigan sin necesidad de micrófono, que no está aquí, pero como somos poquitos, pues no es difícil hablar con un poquito más de volumen. De todas maneras, que si sirvamos nosotros mismos de audífono, de teléfono, de lo que fuera, que nos comuniquemos, siempre estar al tanto de, ¿y mi prójimo quién es y qué cosa es él? Porque mi prójimo es un ser creado por Dios de la misma manera que Dios me creó a mí. Cada uno de ustedes para mí es un yo. ¿En qué manera yo trato de protegerme y de actuar, de proceder y satisfacer cualquier necesidad que tenga? trato de hacerlo de la forma más fácil que Dios me provea. ¿Y cuál es el método más fácil que Dios me provee para yo saber acerca de Él, conocerle a Él? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de quién es mi prójimo. Mi prójimo es una creación divina. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios. Dios fue el que nos creó a nosotros. Podemos y debemos ver. Ya el micrófono está aquí, qué bien. Tratando a mi compañero, a mi hermano, cualquier ser humano es hermano mío. Todos ustedes son mis hermanos, yo soy hermano de todos ustedes. Somos una familia. Y ahora Dios está haciendo con nosotros, ¿qué cosa? Dios se está manifestando en y con nosotros. ¿Quién es Él? ¿Y qué cosa es Él? Dios es, resumiendo, una familia. ¿Y cuál es esa familia? Nosotros. Todos aquellos Dios selecciona y pone una porción de su espíritu en cierto grado más que en otros. Porque en esos menos, Dios pone una cierta porción de su espíritu que nos provee de entendimiento de quién es Él. Parte de lo que es Dios, espíritu, parte de su espíritu, lo pone todo otro ser humano. Cada ser humano que exista hay y es una manifestación de Dios el Creador. Ver a un ser humano, aunque no lo conozcamos, lo vemos por primera vez, ¿cómo debe proceder, actuar nuestra mente? Este es mi hermano, porque él fue creado por el mismo ser que me creó a mí. Por la voluntad del Padre vive aquel ser humano. Por la voluntad del Padre vivo yo. Muy simple. Y podríamos seguir explicando qué cosa es Dios, cómo nos comunicamos con Él, cómo entendemos que Él es. Pues a través de la creación. Y de toda la creación sabemos que está la excelsa, el ser humano. ¿Dónde la Biblia confirma todo esto? ¿Dónde y cómo la Biblia confirma lo que estoy diciendo? Bueno, en el texto aquel, que para mí es profundo, del apóstol Pablo, que dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y quién es Cristo? Ah, Cristo es más que mi hermano. Además, es mi hermano, pero es más que mi hermano. Es mi hermano en el Espíritu. Acá estamos hermanados en la carne, lo físico. Pero Cristo vino a manifestarse a cada ser humano. ¿De qué manera? En lo físico. ¿Lo creemos? ¿Lo entendemos así? ¿Queremos saber quién es Cristo? Bueno, Cristo es, y debemos mirarlo así. Cristo es cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros Cristo se está formando. ¿Cómo hacía? Por el entendimiento que Él nos provee de quiénes somos, por qué somos y, sobre todo, muy importante, ¿para dónde vamos? No. Nosotros no vamos. Él nos está llevando. Cristo es quien nos lleva, quien nos dirige. Caminamos, Cristo está con nosotros. Dormimos, Cristo está con nosotros. Porque pues, todo depende de cómo entendamos el concepto de dormir. Pero aún en el dormir, que significa muerte, Cristo está con nosotros. No en la actividad normal cuando el ser humano está vivo, como estamos ahora, ¿verdad? Pero está en el libreto, vamos a decirlo análogamente, en el libro, en el récord. Cristo tiene una lista, un libro, allí pone los nombres de cada uno de nosotros. Podemos hablarlo así como expresar la presencia de Cristo. Pero esa presencia directa y de inmediato está manifestada en mi prójimo. Mirándonos unos a otros, podemos ver a Cristo en formación. Cristo se está formando en cada uno de nosotros, en unos de una manera, en otros de otra manera, pero Él está formándose en nosotros. Es lo que Pablo nos está diciendo. Él nos pide que, mire, que estemos entendidos de que Cristo está siendo formado en nosotros. Nosotros no podemos formar a Cristo en nosotros. Y por nuestra medida, porque lo pidamos así, porque lo pedimos ya lo recibimos, no, hay algo más. Sí, debemos pedir. Padre, te pido que formes a tu Hijo en mí, ¿cómo no? Ayúdeme a entender ese proceder mío. ¿Y Dios qué le va a contestar? Yo te envié la ayuda ya. ¿Cómo? Con mi prójimo. Otro ser igual que yo. Ambos respiramos el mismo oxígeno, el mismo aire. Ambos. Todos vemos a través de nuestros ojos, nuestros oídos. Hay una repetición de lo que Dios es en cada acción del ser humano. Y esto explica, ¿verdad?, y confirma el concepto de que Dios está presente en la mente de cada ser humano. Porque cada ser humano, cuanto más afectado esté, cuando más perseguido, cuando más negativo sea la circunstancia en ese ser, en esa persona, normalmente, ¿cómo reacciona la persona? Mientras más grave sea la situación, más fuerte es la reclamación de ese ser. Automáticamente se nos salen las palabras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, ayúdame! Pero cuando encontramos a un ser humano borracho por ahí en un bar, que tal vez en el suelo tendido se cayó pero no podía caminar, tengamos misericordia de él, ayudémosle en lo que pueda, en lo que podamos, porque ese ser humano tiene tanto valor para el Padre Creador como cada uno de nosotros. Debemos ver a Dios, el Creador Supremo, porque Él así lo determina, poniendo nuestra mente, nuestra cabeza, eso que llamamos la mente, el cerebro, que es el método de comunicación de Él hacia mí y de mí hacia Él. ¿Qué estoy diciendo realmente? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí simplemente por la voluntad divina, la voluntad del Padre. Y más directamente nosotros que estamos aquí por la razón de querer entender más de esa mente divina. Pero aquel que está por allá tal vez medio borracho, si acaso, o en una pelea con otro hermano de él, otro prójimo, ahí está con ellos. Si usted ve las dos criaturas allá peleando, a veces busca la televisión buscando noticias, algo, y ve un anuncio, y el anuncio presentan a dos tipos peleando, y detengo un poquito la imagen de la televisión y veo que uno le da un puño al otro y el otro lo devuelve. ¿Y por qué estos tipos están haciendo eso? ¿Y por qué yo me hago esa pregunta? Ah, porque yo no me veo haciendo eso. Nunca tuve la habilidad de boxear. Aunque hubo momentos que sí, cuando chico, cerraba mi puñito. Ahora le llamo el puño, ¿verdad? Pero rara vez, gracias a Dios, nunca tuve que tener una pelea así fuerte con otro, mi prójimo mío, ¿no? Nunca tuve ese tipo de pelea. Encontronazos en cuanto a aceptar circunstancias de él que yo no las veía muy buenas, de acuerdo, pero ¿qué hacía yo? Lo que todos debemos saber, no siempre lo hacía, pero al transcurrir del tiempo fui aprendiendo que debí, y en el pasado haberlo hecho, pero lo hago ahora cada vez que veo una persona. Con mi mente, ¿qué pasa? Ahí va otro ser, como yo, creado por el Padre verdadero. El Padre que dice: yo soy uno. Y Él es uno, ¿dónde? ¿Qué significa eso, yo soy uno? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué debemos entender? Jamás pensemos que nosotros somos uno indistintamente del resto de la humanidad. No, nosotros somos uno que forma parte de la humanidad. Estoy incluido yo en ese concepto humanidad, donde está el concepto humanidad, es el nombre de todo ser humano que ha sido creado. Toda manifestación del Padre en la creación humana, allí debemos ver a Dios. ¿Solamente? No necesariamente decir que con eso basta. No, no. Dios está en todo. Una planta, ahí está Dios. La planta no crece sin la voluntad divina. Dios, en su amor por la creación total, provee la lluvia, el elemento nutritivo de la planta para la vegetación. Porque ¿qué cosa es la vegetación? Hay una variedad de la vegetación. De la misma manera que hay una variedad en la gente, en los hombres. Si viniera aquí un japonés que no sabe español, no entendería nada de lo que estoy diciendo. Pero él preguntaría y buscaría a alguien que le tradujera a él para él poder entender. El hombre siempre está observado por el Padre Creador y ordenado por él. Es orden divino que le busquemos. ¿Y dónde buscarle a él? ¿Qué nos ha dado a él? ¿Qué elemento nos provee él para buscarle nosotros a él? Mi otro yo, mi prójimo, todos ustedes y todo ser humano, donde quiera que yo esté, en cualquier momento. Dios es todo en todo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos continuar aquí hablando de ese tema y de otros más, pero me gustan las preguntas. No hay preguntas. Los papelitos no me los escribieron. Pero dos papelitos que hubo por ahí, se contestó en parte, esperando más preguntas. Pero no vienen todavía. ¿Y quién quiere comentar sobre ello o hacer la pregunta ahora? ¿Qué oportunidad hay? ¿Por qué hoy nos sentamos tan separados unos de otros? ¿Por qué razón? Dios está en ello. Él nos está protegiendo de circunstancias muy raras, pero lamentablemente reales, de lo que sucede en este mundo. ¿Y qué sucede en este mundo? Creo que anoche hablamos de ello, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en este mundo? ¿Qué es lo que realmente sucede en este mundo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien recuerda? ¿Qué decíamos anoche? ¿De qué hablamos anoche? Y antes de anoche, y ayer, y antes de ayer, etcétera. ¿De qué hemos estado hablando aquí? Acerca de Dios. Pero, ¿qué cosa es Dios directamente para cada uno de nosotros?
¿Todo? Bueno, Dios es todo.
Dios es todo. Pero ¿dónde Dios se manifiesta realmente? ¿Cuál es el todo grande de Dios? ¿Cuál es la creación mayor del Padre Creador?
El hombre,
la humanidad. Hablar al hombre singularizando, decimos humanidad, estamos aumentando la presencia de Dios, el poder del Padre Creador, y que nosotros seamos una figurita en esa humanidad. Pero cada uno de nosotros tiene la bendición de poder decir: yo soy hijo de Dios. Porque automáticamente, a veces lo decimos: este hijo de Dios, aquel es hijo de Dios. Claro, nosotros nos referimos con mayor frecuencia en ese concepto si la persona cree lo que nosotros creemos. No necesariamente aquel ser humano, yo no lo he visto nunca, pero lo veo de momento, aquel ser humano es mi hermano. Pero el decir que es mi hermano, ¿cómo lo identificamos? Otro ser parecido a nosotros, pero distinto de nosotros. ¿Y por qué no decir otro yo? Porque cada uno de nosotros es representación. ¿De qué cosa? ¿Qué representa cada uno de nosotros hacia el otro? ¿Qué represento yo, digamos, aquí para René, que está a mi derecha? ¿Qué representa René para mí? Obra de Dios. Obra de Dios en acción constante. Y se le digo a René que abunde a él, que diga a él algo con respecto de quién es él o de quién soy yo, que lo haga.
Lo voy a proyectar más allá del milenio.
Y durante ese milenio, don Pablo está bien ocupado por un lado, y René está ocupado por otro lado, igual que todos los que estamos aquí, haciendo la obra de Dios con la humanidad que sobrevive estos tiempos. Y él está ocupado, y yo estoy ocupado, y quién sabe cuánto tiempo pasa, y no nos vemos. Estamos conectados, ahora mismo hay personas conectadas por medio de esta tecnología, y no nos hemos visto. Algo así. Pero un día, Dios le manda un mensaje a él, y simultáneamente me lo envía a mí. En todo lo que están haciendo, deténganse y repórtense. Y nosotros nos presentamos como buenos soldaditos. Y él dice, entre ustedes dos, quiero que vayan a tal lugar en el universo juntos, quiero que crean un mundo. Nos envía el general. Y nosotros decimos, yes, sir. Y ya vamos a tener, él igual que yo, el mismo plan en mente. No tendríamos que sentarnos con un croquis, no tendríamos que sentarnos a dibujar como el delineante hace para presentárselo a otro. Todo eso estará en nosotros porque el Padre lo pone ahí. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en tal sitio, pero quiero que dentro de ese marco de lo que yo quiero que hagan, invéntensela. Quiero que me sorprendan, entre comillas. No vamos a poder sorprenderlo, pero él lo dice para motivarnos a tomarle en nuestras manos lo que él le puso en las manos a su Hijo Jesucristo. Y todo lo que Cristo hizo viene del Padre, tal como todo lo que haremos nosotros sale del Padre. Pero cuando él dice sorpréndanme, él le está dando a nosotros cierto campo para nosotros inventar. Pero ¿de dónde viene ese invento? ¿Del Padre? Él lo dice para motivar y decirnos.
Lamento, toca la mesa con la mano.
Ah, sí, ¿verdad? Que toco la mesa mucho y hago ruido. Exacto. Y allá se oye peor.
Exacto.
Lo he oído en la grabación. Uh-huh. Y esconder las manos. Imagínense ustedes que no se han visto porque están ocupados en muchas cosas. Porque fíjense que lo primero que tengamos que hacer cuando Jesucristo llegue es sanar, literalmente, físicamente. Entonces, alimentar, vestir, darle albergue a esa humanidad. ¿Y qué propósito tiene ese milenio? Generalmente hablando, es sencillamente restaurar las cosas en este mundo para recibir el gentío que viene mañana. Ese gentío, imagínense ustedes que Hitler resucite y que él vea lo que los rodea. ¿Qué pasará por la mente de un hombre que ha hecho lo que él ha hecho? Alguien va a estar ahí para guiarle la mente. Alguien va a estar ahí para decirle a él, ¿qué es la que hay? Como cada rato Humberto me saluda, ¿qué es la que hay? Porque ellos lo único que tienen es lo último que tenían en su conciencia al momento de morir. O más bien, en el momento de irse a dormir.
Porque nosotros, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y dice, ya nosotros sabemos de eso. Pero el propósito de Dios es elevar nuestra mente a la perspectiva de Él. Pues nosotros no podemos decir que, por ejemplo, George Craig no está muerto. Eso pensará el mundo. Para mí, él está más vivo que yo. ¿Por qué? Porque todavía yo puedo caer en el lago de fuego. Eso todavía es una posibilidad. Mientras que para él no. Ya para los efectos del Padre, él está en el reino. Pues él está más vivo que yo. Pues, elevando la mente, pensamos, él está en su siestita. Descansa ahí, mijo, le dice Dios, un rato, en lo que se desarrolla mi obra. Y cuando llegue el momento, te voy a jamaquear la cama y decirte, mira, el alba te mira. Ha subido el sol. Es el momento de despertar. Échate un poquito de agua en la cara. Y vámonos a trabajar. Que mucho trabajo tenemos que hacer. Porque otra vez, no es fácil darle alimento, sanar, alimentar, vestir y albergar lo que sobreviva, más bien. Pero todo eso es preparación. Como aprendí yo hace muchos años, alguien me dijo que cada cosa que Dios hace es meramente un pasito más en una escalera grandísima. Miren.
Que a veces nosotros menospreciamos a la persona, a los hermanos que están al lado y a la gente de afuera. Y no nos damos cuenta que el mismo potencial que Dios nos dio a nosotros se lo dio a ellos.
Eso es así, y eso lo vamos a ver comenzando en ese milenio. Y todo eso es preparativo. ¿Para qué? Pues para ese último gran día. Pero eso aún también es preparativo. Porque ustedes saben, y yo he buscado esto en la escritura, yo sé que yo lo leí hace años, o no es que lo diga en tantas palabras, pero lo insinúa, que el Padre no tolera de ninguna manera que se le acerque cualquier cosa que tenga pecado. Pues cuando nosotros vemos escrituras, que Dios está sentado, por ejemplo, Primera Reyes 22, está Dios sentado en su trono y están los ángeles y están hablando de cómo que van a bregar con Acab. Ese Dios es el Verbo. Él es el secretario que se sienta en la mesa, en el escritorio, frente a la oficina del jefe grande. Y nadie puede entrar allí a menos que lo permita el secretario, entre comillas. Pues todo eso en el milenio, todo el trono blanco, le decimos trono blanco, eso no está en la Biblia, esas palabras, pero eso me imagino que es porque en el Apocalipsis habla de ese trono que brilla. Todo eso es preparativo para recibir al Padre. Recibir al Padre. Que viene aquí literalmente. Y cuando digo aquí, yo estoy hablando de ese nueva tierra, nuevo cielo. Pero mientras tanto, estamos enfocados aquí, en esta incubadora de vida. Que es lo que la tierra es, una incubadora. Porque después, vamos a decirlo así, estos 7000 años, inclusive la llegada del Padre, todo eso es prólogo de la historia profética que Dios tiene en mente. Porque después de 7000 años, se suelta Satanás, viene una guerra, aplastan la guerra, la resurrección, todo eso es prólogo, que el Padre viene aquí, prólogo, porque eso es solamente el principio de ese número 8. Hoy es 7, Mañana es 8. ¿Qué significa el número 8? Esto estuvimos hablando ayer, un grupito que estábamos. Eternidad. El octavo día es eternidad. Y en esa eternidad es que van a llamar a don Pablo. O quizás llamen a don Pablo y a Víctor. O a Víctor con Carly, o que sea. Y eso es para ponernos a trabajar juntos. Ya con el plan en mente, que viene por medio del Espíritu Santo, que es lo que nos guía. Aún si ahora tenemos las arras del Espíritu para guiarnos a toda verdad, imagínense que estemos totalmente llenos del Espíritu Santo, porque seremos Espíritu, seremos la palabra de Dios personificada, tal como lo es Jesucristo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Cristo dijo a los discípulos, esto que yo hago no es nada. Las cosas que ustedes van a hacer son más grandes. Él no se está minimizando. Él está dando a ellos, los está animando para que ellos entiendan el potencial tremendo que hay en ellos, en un futuro, que hasta cosas más grandes harán. Pues, ¿qué les parece? Que ellos están viendo a Jesucristo, un ser humano, lleno del Espíritu Santo de Dios, sanando gente aquí y allá. Y que Cristo mismo compara eso con lo que ellos van a hacer cuando Él mismo le diga, mira, vete allá y crea un mundo. Crea un mundo. Para que el gobierno de Dios, la influencia de Dios, continúe creciendo. No que la influencia de Dios llegue a un punto y ahí se queda eternamente, no. Que eternamente seguirá creciendo y no habrá fin a ese crecimiento. Eso es algo grande. Lo que Dios nos está ofreciendo es tan grande que no lo podemos imaginar. Porque dice Pablo, si en esta vida nada más, esto lo citó alguien en uno de los chats, si en esta vida nada más tenemos experiencia en Cristo, mira, somos miserables. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de sacrificio. Pero ¿para qué uno sacrificar? ¿Por qué el Padre sacrificó a su Hijo, su primogénito, su unigénito? Lo puso, lo hizo pasar por todo eso. Era, eso es una tremenda inversión. Pero cuando tú inviertes, tú esperas, ¿verdad?, que esa inversión te traiga algo más. Pues Él tiene un unigénito que es primogénito, quiere decir que vienen cuántos millones más, vamos a decir cuántos billones más, y de eso no habrá fin, porque si el crecimiento del gobierno de Dios no tiene fin, quiere decir que el crecimiento de su familia tampoco tendrá fin, el crecimiento tampoco tendrá fin. En eso es que estamos nosotros ahora involucrados, y lo estamos mirando, como dice Pablo, es por medio de un espejo oscuramente. Quiere decir que ese espejo está empañado, no lo podemos ver claro, pero eso, la manera que lo estamos viendo, es la manera que Dios nos tiene mirándolo ahora. Estaba hablando ayer de la creación y de que Dios no lo vemos y eso, pero Dios, por medio de la creación, Él, en efecto, Él dice, el mundo me mira, todos los días el mundo me mira, pero no me ve. Es muy diferente mirar algo y no verlo, porque mirarlo hace los ojos, el verlo lo hace el cerebro. Es igual que eso de oír y escuchar. Escuchar, tú estás oyendo con inteligencia, lo estás procesando por medio del cerebro. Tú puedes oír un bullicio de gente hablando. Yo no sé lo que está hablando ese grupito por allá. Yo lo oigo, yo oigo las conversaciones, pero yo no, para mí no son inteligibles. Esa palabra, inteligible. Porque para mí es ruido, porque todos a la vez ruido. Pero si yo escucho, para escuchar, siendo ser humano, tengo que poner el oído en uno el oído en el otro, para procesar lo que se está hablando. Es lo mismo con eso de ver. El mundo mira a Dios y hasta defiende esa imagen de Dios. ¿Qué son los ambientalistas? Ellos adoran la creación. Todo esto de el calentamiento global, adoración a una imagen de Dios, pero niegan la realidad que esa imagen proyecta. Lo que está detrás de esa imagen, eso lo rechaza. ¿Cuántas personas aceptan a Cristo, entre comillas? Y aceptándolo, supuestamente, están negando al Padre. Lo hacen. ¿Cómo lo hacen? El Padre tiene una ley, ellos dicen que aceptan a Cristo y descartan la ley, pues están negando al Padre, que es el progenitor de todo. Pues estos días que nosotros estamos celebrando, que ya hoy llegamos al final del milenio, viene otro día, el octavo, que es eternidad. Ustedes saben que el símbolo de infinidad es el 8 de lado. No me pregunten por qué está de lado, pero eso es otro tema. Pero nosotros tenemos que, por lo menos, aunque nosotros vemos oscuramente, por lo menos decir, wow, es realidad. Yo no sé en lo que yo estoy metido. Yo no sé. El amor que le tengo, cada uno se debe preguntar, el amor que le tengo al Padre se demuestra, no a los demás tanto, pero primeramente al Padre, por mi obediencia, cómo es que Él me guía a bregar con Él y a bregar con mi prójimo. Porque el prójimo será y está siendo encaminado a ser tan Dios como yo. Y si todos verdaderamente somos uno en lo espiritual, aunque todos tengamos nuestras personalidades muy diferentes, muy personal, todos debemos llegar a la unidad del espíritu, que tiene que ver con carácter. Y eso es lo que Dios está buscando. Cuando don Pablo mencionó que por qué estamos tan separados, bueno, nosotros sabemos, pues esta es la situación de COVID, y él dice, pero Dios también, otra razón, Dios está dispersando el pueblo para protegerlo. ¿Qué le pasa a la persona que va y recoge los huevos de las gallinas y tropieza con una piedra? Se le rompen todos los huevos. ¿Todos los huevos en una canasta? No. Pero si te lleva uno o dos, y hace más viajes, más trabajo, pero más seguridad. Cuando él dijo eso, yo pensé, hay otra cosa. ¿Cuán unidos espiritualmente estamos nosotros? Lo hemos pensado. Hemos pensado de una persona en particular, o ¿cuán unido estoy yo a esa persona? Sé algo de lo que está pasando a esa persona y me pongo de rodillas a pedirle a Dios por esa persona. Que lo que esté agobiando esa persona, Dios, en su misericordia y en su sabiduría, lo arregle, porque solamente él es el único mecánico aquí, él es el único electricista, él es el único que brega con lo que está roto, y es para arreglarlo. Pues si estamos así separados, también puede ser simbólico de la falta de unidad que hay entre nosotros, y Dios nos está diciendo, miren, yo les digo que tienen que llegar a la unidad del Espíritu si es que Cristo está siendo formado en vosotros. Porque si insisten en la desunión, hay que pensar, hay que preguntarnos, ¿verdaderamente Cristo se está formando en mí? Y eso me llega a otro punto. El sembrador siembra su trigo y el enemigo siembra su cizaña. Y se lo reportan al agricultor, le dicen, no, déjalo que crezcan juntos. Y al final, pues, se va a notar por los frutos quién es quién. Recogemos primero el trigo, lo guardamos y al efecto le pegamos fuego. Que esa ceniza es bueno para la próxima cosecha, para la próxima siembra. Pero yo un día, antes de la fiesta, me puse a pensar en todas las cosas que están pasando en el grupo y en los grupos mundialmente. Me atrevo yo, se atreven ustedes a preguntarse, ¿qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué soy yo? Dios quiere que yo me mire en ese espejo y mire todo lo que está ahí. Si está sucio, pues lavarlo. Lo único que podemos hacer para contestar esa pregunta es decirle a Dios, pedirle a Dios, si soy cizaña, cámbiame a trigo. No quiero ser cizaña porque quiero ser parte. Quiero ir con mis hermanos que son trigo, quiero ir como al granero, es que se llama el lugar. Quiero ir al granero, no quiero ir a la hoguera. Pues cada uno, preguntémonos qué somos en la colectividad del grupo.
Pero si eres cizaña, ¿vas a poder cambiar a trigo?
Bueno, tú no. Pero ¿sabes qué?
Igualmente la cizaña es cizaña.
No.
Y el trigo es trigo. ¿Tú crees que cambia un proceso a otro?
Tú no cambias nada. Vamos a empezar con eso. Pero vamos a decir algo en relación a eso. Si tú te haces, las cizañas jamás se va a hacer esa pregunta. Jamás. Si tú te haces esa pregunta, ¿qué eres? Trigo. Porque estás preocupada. Si eso te preocupa y le pide a Dios, estás mostrando que eres trigo. Pero la pregunta hay que hacerla.
No, pero él dijo, deja que la cizaña crezca con el trigo.
Ajá.
Porque cuando sea grande, vamos a poder distinguir si es trigo o es cizaña. Pero la cizaña sigue siendo cizaña. Y el trigo sigue siendo trigo.
Pero el fruto.
Esa es mi opinión, no sé.
Ok, no, está correcto. Por eso estoy diciendo, si te haces esa pregunta, solamente con hacerla, ya se sabe que eres trigo y no cizaña.
Dice algo más la parábola. Dice, si sacamos la cizaña ahora, sacamos el trigo con la cizaña.
Hay que dejarlo juntos. Y hay que dejarlo crecer juntos porque las espigas son parecidas. Hasta que da su fruto. Pues entonces, si yo me pregunto, ¿qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? Ya con la pregunta. Y esto yo lo aprendí de Herbert Armstrong cuando dice que es la persona que se preocupa por su vida eterna o un pecado que ha cometido. Si está preocupado, no es el pecado imperdonable. Porque el que peca imperdonablemente no le da nada de importancia al asunto. Y por ahí mismo va para la hoguera. Si estás preocupado, decía él, en cuanto a eso del pecado imperdonable, leen el librito, otra vez, está disponible, que cuál es el pecado imperdonable. Pues yo llevo eso a esto del trigo y la cizaña. Si yo me preocupo, si soy una cosa o la otra, si yo mismo me pregunto a mí, ya con eso, Dios ve eso, es un fruto. Soy trigo. La cizaña no se va a preocupar. Está totalmente espiritualmente ciego a su condición. Pero vale la pena preguntarse uno. Porque con esa pregunta, si yo digo, no, ya yo sé que yo soy trigo, mira que Jaime está hablando esas estupideces. Está bien, tú puedes hacerlo, nadie te lo impide. Pero ¿qué clase de fruto sería ese? Porque si tu hermano está sentado aquí hablando algo que tiene apoyo bíblico, él no es tu hermano que lo está diciendo, es tu otro hermano mayor que lo está diciendo. Porque ¿para qué venimos aquí? ¿A oír hombres hablar? Si ese es el propósito, estás en el lugar equivocado. No podemos venir aquí a escuchar hombres hablar. Porque mira, los mismos gusanos que les saldrán a ustedes cuando mueran físicamente, también les saldrán a los hombres que hablan. Ahora, conocedores de la palabra, compara lo que se dice con lo que dice la palabra escrita, inspirado a entender por el Espíritu Santo, vas a ver si eso es de Dios o no. La Escritura no dice nada absolutamente de que nosotros nos preguntemos si soy cizaña, trigo o cizaña. No lo dice. Pues entonces, ¿por qué yo lo estoy mencionando? Porque al preguntarte eso, si eso te preocupa, tú lo que estás haciendo es mirándote así, a ti mismo. Tú te estás evaluando. Y eso existe en la Biblia. Examinémonos a nosotros mismos a ver si verdaderamente estamos en la fe. ¿Qué fe? La de Jesucristo, no la de seres humanos. Pues tú te estás evaluando al decir, ¿seré yo trigo o cizaña? Una pregunta fair, ¿tú sabes cómo se dice fair? Correcta, porque ahí con la pregunta tú te estás examinando y Dios quiere que hagamos eso. El que cree estar firme, que se cuide que no caiga. ¿Y cómo tú sabes si está firme o no? Evaluándote.
Mientras yo como yo lo entiendo, no sé cómo lo entenderán los demás, pero yo entiendo que mientras nosotros somos físicos, somos cizaña. Cuando Dios nos transforma,
pero hay el cambio. Lo que don Pablo dice y repite, y yo entiendo por qué lo repite, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Quizá cambiándonos de cizaña hacia trigo. Pues la pregunta, ¿seré yo más cizaña que trigo o más trigo que cizaña? Esa evaluación es correcta, tiene su valor. Porque tú lo estás mirando que la cizaña es cizaña y no hay cambio. Pero mira, sí,
pero no en ese.
Pero mira, está bien, eso no es problema. Ahora mismo, tú no lo entiendes en ese contexto. Pero si es cierto, ¿qué va a pasar? Pero si es cierto que yo estoy usando eso de el trigo y la cizaña en el contexto correcto, para aplicándolo en contexto correcto, si eso es cierto, Dios te lo va a dar a su tiempo, a su manera. Y yo no me tengo que enterar, yo soy solamente uno más aquí. Uno más. Yo no me tengo que enterar. Eso es entre Dios y el individuo. Si no es cierto, se me va a refutar públicamente, y René, porque lo inventó René, si no es de la palabra, lo inventó René, pues René tendrá que meterse el jabón entre las partes para cogerlo. Tú sabes, la cosa es que si yo me evalúo y digo, ¿seré yo una cosa o la otra? ¿Seré yo el problema? ¿Seré yo el problema? Yo me tengo que evaluar. Si algo está mal, lo primero que debemos de hacer es evaluarse uno mismo. ¿Este problema de dónde viene? ¿Soy yo el culpable de este problema que existe entre yo y la otra persona? ¿Seré yo? Y después que Dios te comprueba que no eres tú, entonces ya, tú estás. Pero, ¿y si soy yo?
Estaba pensando que el punto del estudio se puede resumir en lo mismo. Si se mira desde el punto de vista de la pregunta no hacerse, se puede hacer. ¿Soy cizaña, soy trigo? Se puede hacer. ¿Cuánta cizaña tengo yo en mí? ¿Y cuánto trigo?
Eso es correcto, ese es el balance.
Eso sería el balance, porque el que va a arrancar, no es que va a transformar la cizaña, es que la va a arrancar de mí, aplicándola al individuo. La parábola se aplica al pueblo, en colectividad. Y lo primero que se recoge es la cizaña.
Eso lo hablamos un tiempito atrás.
La primero que se recoge es la cizaña y se aparta. en manojos, desde que quizás hoy en día creo yo que se está viendo parte de esa profecía cumpliendo eso, a mi entender.
Pues entonces,
pero el balance sería cuánta cizaña hay en mi Señor, no
como individuo,
como individuo, y entonces al momento correcto voy arrancándola, porque yo no puedo.
Por eso es que yo me enseño.
El trigo que él sembró. Porque sí. Satanás es el que siembra la cizaña.
Exacto. Dios no siembra cizaña. Y el diablo no siembra trigo.
Exacto.
Pues entonces, el trigo que hay en mí, ¿quién lo puso? La cizaña que hay en mí, ¿quién la puso? Porque recuerda que nosotros venimos en la iglesia puramente cizaña. Y Dios va transformándonos en trigo.
Medicina.
Exactamente, todo Pablo acaba de decir. La medicina para esta enfermedad es la transformación. Por eso es que es tan importante internalizar no al nivel intelectual, a nivel espiritual, eso de que hasta Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que está hablando Chewan. Que la cizaña en mí se vaya sacando, porque si no se saca, crece. Y al final de cuentas, arrancada y tirada al fuego. Pues, Dolinda, ahí está el balance, ¿ok? Yo lo dije de una manera.
Exacto, la forma que lo proyectaste.
Ajá.
Yo no lo pude digerir.
Ok. Requería un balance. Tú estabas mirando la palabra como lo dice. La cizaña es cizaña y trigo es trigo, punto. No hay intercambio entre ellas. Y sabes que colectivamente eso es cierto, porque recuerda, estamos hablando de un campo sembrado, que viene siendo en la iglesia. Entonces, yo acá estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? Yo estoy diciendo, yo soy cizaña y Dios y el enemigo lo sembró entre los hermanos. Entonces, eso como que conflige con lo que está escrito.
Lee Lucas 6:43.
Ah, entonces, para terminar el punto, estamos dos extremos. ¿Qué se requiere? Un intermediario que reconcilie los dos. Y ese intermediario es lo que presentó Chewan, que es trayendo esos dos conceptos que aparentan tener un conflicto y traerlos juntos para que eso de evaluación personal tenga más valor, porque ahí es donde tú dices cuánta cizaña hay en mí, cuánto trigo hay en mí. ¿Cuál era?
643.
Lucas.
6:43. En eso yo me baso.
Ok, vamos para allá. Lucas. ¿Lucas qué?
6:43.
Ok. 43, ¿qué dice? Ah, por los frutos. Ok. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol más. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que te da buen fruto.
Entiende que si la cizaña da cizaña.
En otras palabras, en su raíz es cizaña.
La cizaña da cizaña.
Sí, que la cizaña no puede cambiar a trigo.
Eso es el punto.
Sí, no, eso se entiende.
No es por contender.
Ahora mismo, vamos a tomar este grupo.
No, yo
entiendo eso, Dolinda, ya yo sé. Pero mira, en estas discusiones es que Dios se mueve por medio del Espíritu Santo, porque si estas cosas no se hablan, y yo digo una cosa y nadie dice nada, y yo estoy equivocado, y nadie dice nada, ¿por qué no dicen nada? Tienen que hablar. Si tú no estás de acuerdo en la manera que yo dije algo, me lo tienes que decir. ¿Y tú sabes lo que tú estarías haciendo? Arrancándome del fuego, si es que yo estoy bien equivocado. Ahora, es cierto, en el campo, la cizaña es cizaña y el trigo es trigo. Eso es lo que está hablando aquí, porque esto confirma lo de lo del trigo y la cizaña, ¿verdad? Esto lo confirma. Y eso no se puede negar, porque la palabra no puede ser quebrantada. Pero nosotros todos llegamos a la iglesia, todos, cizaña. Y ahora somos, se supone, ¿verdad? Y yo lo creo así. Somos menos cizaña de trigo. Pues exacto. Ahora mismo yo no sé quién es quién verdaderamente. Yo no sé quién soy yo verdaderamente. Por eso yo me pregunto, ¿seré yo cizaña o trigo? ¿Por qué? Porque si hay cizaña en mí, que la hay en todos nosotros. ¿Cuánto estoy yo preocupado por eso, que le llevo la petición a Dios para que saque la cizaña de mí, para que verdaderamente yo sea trigo? Porque yo me puedo engañar yo mismo, bendito, yo soy experto engañándome a mí mismo, pensando que soy una cosa y soy otra. Y yo estoy seguro que, si no todos, muchos aquí tendrán esa misma lucha, porque si no, no hubiera esa contienda cada vez que tomamos decisiones o que decimos algo, no la habría.
Mira, si creo que Mateo 13:36, si lo lee, aclara un poquito más.
Vamos para allá.
Porque es la aplicación de la parábola.
Ok. Mateo, ¿cuál fue?
13:36.
Pues vamos a leer eso. Entonces. Ok. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta es la explicación. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso confirma la posición que tú estás hablando. Ajá, ok. Y eso está en lo correcto. Ahora, lo que yo he explicado es, yo sé que el Hijo del Hombre que siembra el trigo. Cuando a mí me sembraron en la iglesia, que es el campo, junto con mis hermanos, yo era cizaña, ya yo no era trigo. Yo no era, en ese momento yo no era hijo del reino. Él me está llamando para ser hijo del reino. Ah, yo era bueno ya. Yo, en el momento que me sembraron, ya yo tenía entrada al reino.
Desde antes de que te hicieran el embrión.
Ajá. Pues entonces estás hablando de que yo fui predestinado a entrar al reino.
Desde que tú, antes de haber nacido, ya Dios estaba hablando.
Bueno, eso sí. Pero una cosa es decir eso, otra cosa es decir, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya yo tenía puertas abiertas al reino. Eso me suena a predestinación. Y sí, hay predestinación, pero somos predestinados a ser llamados y a ser, y que Dios nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Es un proceso, pero yo puedo tomar decisiones que aborte ese proceso.
Hay una participación que tenemos que tener.
Nosotros tenemos una. Es que él dice, ¿cómo? Dilo tú.
Hay una participación nuestra
Nosotros tenemos una participación. Nosotros, Dios dice, te pongo adelante. Exacto. Pues, y si tú decides no escoger lo bueno.
Sí. En Marcos 4, 26.
Marcos 4.
4.
Es que yo me tardo un poquito, pero lo encuentro. Marcos 4. 16. 26. Okay, vamos para allá. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Explícame eso.
Eso que se está preguntando. ¿Ah? Eso es lo que ella quiere.
Tú me estás preguntando que yo lo explique. Y si yo te digo que yo lo leo, lo entiendo encerrado en sí, pero tengo dificultad empatándolo con lo otro, con lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a leer, lo voy a leer otra vez. Decía además, así es el